cosa que es el cáncer de riñón tiene que... el conocimiento de la biología del cáncer de riñón es lo que ha abierto las puertas al conocimiento de la biología molecular de muchos cánceres y al descubrimiento de dianas de tratamiento. Ha sido el tumor en el que más se ha investigado y más se ha desarrollado la biología molecular y a partir de él, pues todos los demás tumores han venido detrás. Y hay que mencionar a estos dos señores, uno se llama Eugene von Hippel y el otro Abrin Lindau, que eran unos médicos que tuvieron esa capacidad de observación y describieron unos síndromes de tumores que eran tumores muy vascularizados, es decir, tenían muchos vasos sanguíneos y que se localizaban principalmente algunos en el cerebro, otros en el páncreas, otros en las glándulas y en los riñones especialmente. Y compartían esa característica de estar muy vascularizados. Y descubrieron o denominaron a ese síndrome, síndrome de von Hippel-Lindau. Eran pacientes que desarrollaban muchos tumores en distintos sitios y todos muy vascularizados. Bien, centrándonos en el cáncer de riñón, hay que decir que hay muchos subtipos distintos de tumores del riñón. Cuando ves una masa en el riñón, no todo es igual. El más frecuente, 75-85% de las veces, es un tumor que se llama célula clara, cáncer de células claras, tumores de células claras. Luego viene en frecuencia, 10-15%, el papilar tipo 1 y tipo 2, y luego ya, mucho más infrecuentes, el cromófobo, el oncocitoma, el del túbulo colector y otros no clasificables. Pero esta clasificación depende del tipo de célula del riñón en el que empieza. Sabéis que la célula fundamental del riñón, en la que hace su función de filtro, se llama la nefrona. Pues esa nefrona es un tubo muy largo y a lo largo de su recorrido las células son un poco distintas. Dependiendo de dónde se origine el cáncer, veremos un tipo u otro. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque la biología de cada tumor puede ser distinta. Y lo que ha descubierto la biología molecular moderna de los últimos años es que hay genes mutados diferentes en un tipo o en otro. A diferente gen mutado, diferente tipo de célula, diferente histología y además diferente curso clínico. Entonces, es muy bueno que se haya avanzado en eso, porque se han descubierto cuáles son las mutaciones distintas y se han podido descubrir tratamientos más dirigidos a esa mutación. Otra cosa importante a tener en cuenta en el cáncer de riñón, diría en todos los cánceres, pero el cáncer de riñón, como digo, es donde más se ha descubierto o inicialmente se ha descubierto, es que cuando tratamos el cáncer de riñón no tenemos que pensar simplemente en la célula tumoral, aquí dibujada en negro, sino que esas células tumorales están inmersas en muchos vasos sanguíneos, que es lo que representa esto. Los vasos sanguíneos son un tubo y ese tubo está hecho por células que se llaman células endoteliales, y hay que pensar también en lo que se llama el estroma o el microambiente tumoral, es decir, las células no tumorales pero que están rodeando al tumor, porque van a tener una influencia muy grande en el crecimiento del tumor. Bien, no es el tumor más frecuente, al revés, es de los menos frecuentes el cáncer de riñón. Diría, las estadísticas hablan de que es el 3-5% de todos los casos. En España estaríamos hablando de estadísticas ya un poquito antiguas, de 2.630 casos nuevos cada año, más o menos entre 7 y 10 por 10 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en hombres que en mujeres y viene a ser el séptimo cáncer más frecuente en hombres y el décimo cáncer más frecuente en mujeres. Vuelvo a lo que decía antes, la mayoría de estas estadísticas se aplican al cáncer renal de células claras, que supone el 85% de los cánceres renales. La edad media al diagnóstico, más o menos alrededor de los 60 años, pero su incidencia está en aumento. Quizá no tanto porque haya más casos nuevos, sino porque se descubren más casos. es más frecuente hacerse ecografías, es más frecuente hacerse TACs por otros motivos, y te encuentras masas muchas veces pequeñas que no se palpan, que no dan ningún problema y que son un cáncer de riñón. Entonces, en ese sentido, decimos que la incidencia está en aumento. Y también hay que decir que gracias al descubrimiento de la biología molecular y de los mecanismos de crecimiento y desarrollo del cáncer de células renales, la supervivencia ha mejorado muchísimo, gracias a que hay mejores diagnósticos y mejores tratamientos. No solamente tratamientos médicos, sino tratamientos también quirúrgicos. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el cáncer renal? El tabaco, la hipertensión, la obesidad, enfermedades crónicas avanzadas del riñón. Se ha visto que en los pacientes que están en diálisis, por ejemplo, durante muchos años de su vida, o que tienen una enfermedad que se llama poliquistosis renal, se ha visto que esos pacientes tienen una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de células renales. Luego también se ha visto que la exposición a ciertos tóxicos, solventes industriales, a veces en la industria del cuero, pieles, zapatos, asbesto, derivados de la industria del metal, ¿vale? Esto ha reducido muchísimo gracias a las políticas de salud laboral. Cada vez hay la exposición es menor y en este sentido podemos estar tranquilos. Hay que estar pendientes porque hay que saber, ¿no? Ser conscientes de que en el tercer mundo estas políticas no existen y la salud laboral pues deja mucho que desear. Y luego, otro tipo de enfermedades previas, perdón, aquí me he repetido. Y luego, una cosa que es lo que empezaron a descubrir von Hippel y Lindau, que es los síndromes hereditarios. Es decir, pacientes que desarrollaban muchos tumores parecidos en distintos sitios. Bien, solamente el 2-3% de los casos con cáncer renal tienen algún tipo de síndrome hereditario. Bien, cuando un paciente viene con un cáncer renal, lo primero es llegar al diagnóstico y saber cómo de avanzado está el tumor. ¿El tumor está localizado o el tumor está avanzado? Para eso existe lo que se llama la estadificación, ¿vale? Estadio. Y, por resumir, el 60% de las veces el cáncer de riñón se descubre localizado en el riñón, solamente en el riñón. Hay un 20% de las veces en los que, además de en el riñón, el tumor ya ha llegado y ha avanzado un poco más, ya ha llegado a los ganglios linfáticos regionales, a los que están en la región del riñón. Y luego hay un 20% de casos de cáncer renal que se descubren ya con metástasis a distancia, bien sea con ganglios linfáticos a distancia o en otros órganos, como puede ser pulmón, hígado, huesos. Bien, ¿cómo suele presentarse un paciente con cáncer renal? Pues un 7% es un hallazgo incidental, es decir, es algo que te encuentras sin esperarlo, sin ir a buscarlo. Luego hay lo que se llama la triada clásica, pero bueno, en realidad solamente se ve un 5-10% de las veces, que es un paciente que tiene estas tres cosas: un dolor en el lado, que está orinando sangre y que tiene una masa palpable. Bien, eso muchas veces, algunas veces es un cáncer renal, pero no es el motivo más frecuente de consulta. La hematuria, que ocurre el 40% de las veces, puede llevar a una anemia, que también puede ser el motivo por el que el paciente consulte. Se siente cansado, tiene anemia y se empieza el estudio. Eritrocitosis. Curiosamente, el cáncer renal produce una hormona. Es una hormona que es la EPO y que hace que aumente el número de glóbulos rojos en sangre. La hipercalcemia, que puede ser sintomática y puede ser lo que debute el diagnóstico. Un síndrome constitucional. Nosotros llamamos síndrome constitucional es algo que es como una sintomatología general del cuerpo, de cansancio, pérdida de peso, deterioro clínico más o menos acelerado y que acompaña a muchos cánceres, no simplemente al cáncer renal. Y luego, cuando el tumor es metastásico, aparecen metástasis. Dependiendo de dónde esté la metástasis, habrá una sintomatología o habrá otra. Metástasis pulmonares, en otros tejidos blandos, en el hueso, que pueden dar dolor y puede ser el motivo por el que el paciente consulte. Bien, vamos a profundizar en el diagnóstico de este paciente que ha venido, por ejemplo, a urgencias o que ha consultado a su médico de cabecera. Hay que hacer una historia clínica y ver si hay un síndrome hereditario que nos puede ayudar a acercarnos al diagnóstico de un modo muy rápido. La exploración, que nos puede servir para luego hacer un seguimiento, por ejemplo. Hay que hacer una analítica general. Ya os he dicho que el calcio puede estar elevado, que puede haber anemia, que puede haber eritrocitosis. Todo eso son pistas que nos va a dar una analítica general bien pedida. Y luego, pruebas de imagen. Ya sabéis que la tecnología va mucho más rápido que la medicina. Entonces, la tecnología de las pruebas de imagen es tremenda. Hay varias posibilidades, no es que haya que usarlas todas, pero hay que saber usar las adecuadas. Lo más estándar, lo que digamos nos puede ayudar a todos los pacientes, hacer un TAC, que también se llama escáner, lo habréis oído como la palabra escáner, a veces una ecografía, resonancias magnéticas pueden ayudar a diferenciar mejor lo avanzado que está el tumor dentro del riñón, dentro del abdomen, gammagrafía ósea, es una prueba que nos sirve para saber el estado de los huesos. Bien, aquí he puesto unas imágenes, ¿veis? Esto es un corte coronal del paciente, donde se ve aquí el riñón derecho, esto sería el hígado, riñón derecho, esto sería el bazo, riñón izquierdo, y esta glandulita de aquí se llama la glándula suprarrenal, ¿vale? Y esta sería la columna vertebral. Bien, aquí estáis viendo una masa renal en el polo del riñón izquierdo. Esto sería un TAC normal, esto sería el tumoral. Tenemos ya una sospecha, pero como sabéis, en oncología, en cáncer, para llegar a un diagnóstico hace falta una biopsia y ver al microscopio que esos son células tumorales. Entonces, eso se llama diagnóstico histológico y hay que hacer una biopsia. Aunque en cáncer renal, como siempre, primero se hace una prueba de imagen, cuando ves una masa como esta, eso es un cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, directamente, la mayoría de las veces, no hay duda y lo que hay que hacer es operar y quitar ese riñón o quitar parte del riñón donde está el tumor. Así que a veces se hacen biopsias, pero generalmente el diagnóstico viene al hacer la operación de quitar el riñón, que se llama nefrectomía. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico histológico, hemos visto, hemos hecho la estadificación, ya podemos decir este paciente tiene un cáncer renal de tal tipo en estadio 1, 2, 3 o 4. Y a partir de ahí hay que enfocar el tratamiento, es decir, cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Bien, si la enfermedad está localizada, eso le llamamos estadios 1, 2 o 3, hay varias opciones, ¿vale? Primero, la nefrectomía radical es la operación, hay que hacer una buena operación, ¿vale? Evidentemente hay que buscar un servicio quirúrgico, un servicio de urología, que tengan una experiencia en hacer nefrectomías radicales. Ya más controvertido, esto puede salir con mayor o menor facilidad en la consulta con el urólogo, pero más o menos controvertido está si a la operación de nefrectomía de quitar el riñón hay que añadirle una cosa operatoria que se llama la linfadenectomía, que es quitar los ganglios linfáticos regionales, es decir, los ganglios linfáticos que están cerca del riñón. Eso es más controvertido porque no parece que ampliar esa cirugía mejore la supervivencia, es decir, cure más pacientes. Pero yo diría que cualquier paciente que tiene un cáncer renal y los ganglios linfáticos de la zona en el TAC se ven grandes, habría que hacer esa linfadenectomía. ¿Vale? Después, técnicas de nefrectomía parcial, es decir, quitar un riñón es una operación seria, porque te quedas con un solo riñón, o a lo mejor resulta que ya tienes un solo riñón, hay gente que nace con un solo riñón, o por una infección de pequeño se lo tuvieron que quitar, es decir, hay muchos motivos por los que interesa, en la medida de lo posible, no quitar el riñón, o preservar parte del riñón. Eso se llaman cirugías parciales o nefrectomías parciales. En inglés se llama nephron sparing, que es para salvar nefronas y poder mantener parte de la función de ese riñón. No siempre es posible. Y luego hay otra técnica, ya digo, esta sería la nefrectomía radical, sería la técnica estándar. Esta deseable cuando es posible o cuando hay limitaciones por parte del paciente. Y luego esta otra son técnicas ya cuando efectivamente no puedes hacer ni una nefrectomía parcial ni una nefrectomía radical por el motivo que sea. Y son técnicas donde lo que quieren es matar al tumor mediante temperatura, sometiéndolo a temperaturas extremas. Eso se llama, si es con calor, se llama ablación con radiofrecuencia, si es con frío, se llama crioablación. Esto es muy interesante, sobre todo cuando son tumores pequeñitos, pacientes que, por ejemplo, no son operables porque tienen otras muchas enfermedades que no van a aguantar una operación, una anestesia, o que ya tienen su riñón un poco tocado, pues interesa decir, bueno, vamos a intentar atacar este tumor de un modo más localizado. Vuelvo a repetir, no es el tratamiento estándar, no es lo que ha demostrado más curaciones, que sería la nefrectomía radical, pero son dos técnicas que se pueden hacer y cada vez se hacen más. Y luego, otra estrategia que no hay que olvidar es que algunos cánceres renales son pequeños, no dan ningún síntoma y crecen tan lento que se pueden simplemente vigilar. No es mirar para otro lado, es vigilar y no hacer nada. Simplemente vigilar, porque efectivamente a veces se ha visto cánceres renales que no hacen metástasis, tienen un crecimiento local a lo mejor de 2 milímetros cada 2 años o 2 milímetros al año. Y si no te da ningún problema, pues quizá no hay que hacer nada. Pero no sería la estrategia adecuada en pacientes jóvenes, pero sí podría ser una opción muy razonable en pacientes ancianos que tienen otras problemáticas de salud, ¿vale? Sería una opción. Bien, una vez que el paciente está operado de su cáncer de riñón, ¿ese paciente cómo queda? Pues efectivamente queda curado de un cáncer del riñón con su cirugía, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese cáncer puede volver a aparecer. Es decir, ese paciente está curado, pero con un riesgo, una probabilidad de que el tumor vuelva a aparecer. Es una probabilidad, puede que sí, puede que no, pero no sabemos decir a día de hoy si el paciente que tengo delante será de los que vuelva a aparecer o será de los que nunca vaya a tener ningún problema. Entonces, la pregunta sería, en todos los tumores, no solo en el cáncer renal, ¿podemos hacer algo en este paciente recién operado para disminuir la probabilidad, el riesgo estadístico de que el tumor vuelva a aparecer? En muchos tumores se pueden hacer cosas. En cáncer de riñón, a día de hoy, no se ha demostrado que dando un tratamiento después de la cirugía reduzcamos la probabilidad de que el tumor vuelva a aparecer. Se han intentado los ensayos, claro que se han intentado, y han sido negativos a día de hoy, todos los ensayos, y ha habido unos cuantos, ¿vale? Entonces, después de esa operación, lo que se hace es vigilancia. Vigilar a ese paciente, hacerle pruebas de imagen periódicamente y si aparece el tumor otra vez, entonces tratarlo del modo más adecuado. Enfermedad localizada se trata así. ¿Qué pasa con la enfermedad metastásica o la enfermedad diseminada? Bien, aquí es donde ha avanzado muchísimo la oncología porque yo diría que no había nada o casi nada, había una cosa hasta el año 2005-2006 que apareció el primer fármaco, primer tratamiento que ha demostrado eficacia en cáncer renal. Lo que había antes, pues eran pequeñas cosas con poca evidencia, con poca eficacia. Y lo bueno es que el descubrimiento de estos fármacos, que empezaron en 2006 y ahora ha habido, pues hay 5, 6 o 7, en un periodo de 10 años, ha sido gracias al conocimiento de la biología tumoral, ¿vale? Entonces, cuando tienes un paciente con enfermedad metastásica, lo primero sería estratificar, lo primero que tiene que hacer el oncólogo es estratificar el pronóstico. Es decir, vamos a ver, este paciente, teniendo en cuenta su edad, sus enfermedades, su estado general, sus análisis, su TAC, todo, teniendo en cuenta todo, ¿qué pronóstico tiene? Porque si el pronóstico, por ejemplo, por edad, ya simplemente por edad o por otras enfermedades que tiene el paciente, el pronóstico no es bueno, tienes que ajustar mucho lo que vayas a hacer para ese cáncer renal. No vayas a hacer tratamientos que quizá no le vayan a dar un beneficio porque el pronóstico ya está limitado por el cáncer renal y quizá por otras cosas. Pero estratificar el pronóstico, que eso son herramientas, algoritmos que usamos los oncólogos, nos ayuda mucho a decir el tratamiento más adecuado para este paciente sería empezar esto, ¿vale? Y a partir de ahí se abren un montón de posibilidades de tratamiento, que las he puesto aquí. Primero, las terapias dirigidas. Este es el gran la gran alegría de ver cómo va avanzando la oncología. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay, precisamente por el conocimiento de la biología tumoral, sabemos, este tumor se comporta así porque tiene esto alterado, esto alterado, esto alterado. Y el segundo paso ha sido, hemos diseñado, se han diseñado fármacos que atacan dirigidamente, específicamente, a esas cosas que el tumor, que están haciendo que el tumor vaya, crezca y se desarrolle de un modo tumoral. Eso se llaman las terapias dirigidas. Después está, esto es viejo y nuevo, la inmunoterapia, pero seguro que en este congreso, igual que en los nuestros, se habla mucho de inmunoterapia. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia es otra estrategia de tratar el cáncer. No ya vamos a atacar la maquinaria de división celular, no ya atacar directamente mutaciones, sino darle fuerza al sistema inmunológico para que sea el sistema inmunológico el que mate el cáncer. El sistema inmunológico hay que verlo, yo lo explico a los pacientes siempre del mismo modo, hay que verlo como un gran ejército que todos tenemos dentro. ¿Eh? Es un ejército que ya cuando nacemos tiene fuerza, en nuestros primeros años de vida es un ejército que se va haciendo muy fuerte porque nos vamos enfrentando a muchísimas cosas extrañas, muchísimos microbios, muchísimas cosas que dan alergia. El sistema inmunológico se va amoldando, va creciendo, va haciéndose específico, va reconociendo todo para aprender a defendernos, ¿eh?, en esta vida. Pero es un sistema, es un ejército tan potente que la propia evolución de la especie ha tenido que desarrollar muchos frenos para que ese ejército esté controlado, porque si no es tan potente que nos auto destruiría. Bien, la inmunoterapia del cáncer precisamente lo que quiere es decir, vamos a quitar algún freno de ese sistema inmunológico para darle fuerza, o vamos a dar algún pequeño estímulo al sistema inmunológico, a ese ejército, para darle fuerza, mediante vacunas, por ejemplo. Es decir, es todo un campo nuevo que se ha abierto en la oncología que no es específico, no es tratar específicamente el cáncer de riñón, sino es tratar al paciente, es tratar su sistema inmunológico para darle fuerza. Pero hay que hacerlo de un modo muy, muy controlado para que el ejército no se vuelva en nuestra contra. Eso sería la inmunoterapia. Después, aunque en otros cánceres no es así, pero en el cáncer de riñón metastásico, en lo que se llama el estadio 4, la cirugía tiene un papel. Tú dices, pero en otros tumores no, por ejemplo, el cáncer de pulmón no tiene un papel establecido, ¿no? O sea, a veces se puede hacer en casos muy, muy seleccionados, pero la nefrectomía, en el cáncer renal, sí. Se ha visto que en pacientes muy, muy, muy seleccionados, con metástasis, quitar el riñón original, es decir, el tumor primario, puede dar un beneficio y que el paciente viva más tiempo. Y lo mismo ocurre quitando determinadas metástasis. Pero son pacientes muy, muy seleccionados, ¿vale? Estamos hablando de un 5% de pacientes, 10% de pacientes. Y luego, no hay que olvidar que en cualquier cáncer metastásico, la intención de los tratamientos es controlar la enfermedad, que el paciente viva más, pero tiene que tener el paciente buena calidad de vida todo ese tiempo. Y para eso tenemos un montón de armas. Tenemos un montón de medicaciones para tratar los síntomas. Y la radioterapia, con intención paliativa, puede ayudar en muchos casos a controlar el tumor allá donde enfocas la radiación. Bien, esto es como un abanico de posibilidades que se abren en el cáncer renal metastásico. Fijaos que no he hablado para nada de quimioterapia. ¿Por qué? Porque el cáncer renal se ha demostrado ya después de muchos. Bueno, se ha demostrado desde hace tiempo que la quimioterapia no es eficaz. La quimioterapia tradicional, la que todos tenemos en la cabeza cuando oímos la palabra quimioterapia, no se ha demostrado eficaz en cáncer renal. Se usa en casos muy, muy seleccionados también, pero en general no está dentro del arsenal inicial para tratar el cáncer renal. Bien, fijaos aquí algunas fotos, por ejemplo, de la cirugía, ¿vale? Esto sería riñón derecho, riñón izquierdo. El riñón derecho tiene aquí un tumor, los uréteres que llevan la orina hasta la vejiga. Bien, Cuando se hace una nefrectomía radical, pues se corta aquí, ¿vale? Y el paciente ha quedado con un solo riñón. Nefrectomía radical. La nefrectomía parcial, intentando salvar nefronas, es decir, intentando salvar parte de la función del riñón, sería esto. Como veis, no se puede hacer en todos los casos. ¿Os acordáis el TAC que hemos visto al principio? Es una masa muy grande que coge gran parte del riñón. No se puede hacer esta técnica, ¿vale? Pero en casos seleccionados y urólogos entrenados, por supuesto. Lo que hemos dicho ya antes. ¿Existe algún tratamiento después de la cirugía? Eso se llama tratamientos adyuvantes. ¿Para disminuir el riesgo, la probabilidad de recaída después de la operación? Actualmente, no. Pero hay ensayos clínicos, con lo cual un paciente operado de un cáncer renal debe consultar a un oncólogo para ver si es un buen candidato para un ensayo clínico. Y ya sabemos todos, o debemos saber todos, lo que es un ensayo clínico. Un ensayo clínico, hay gente que se le viene a la cabeza la palabra ser conejillo de indias. No, eso no es un ensayo clínico. Hay ensayos clínicos en todos los escenarios. Pero un ensayo clínico lo que pretende es demostrar si esto es mejor que esto. Si A es mejor que B. Pero al paciente que en el ensayo clínico le toca B, al menos está recibiendo lo adecuado. Si no, no sería éticamente aceptable un ensayo clínico donde alguno de los dos brazos de estudio es claramente inferior al otro, ¿vale? Pero el ensayo clínico lo que pretende es demostrar o averiguar una, resolver una duda de investigación, si A es mejor que B. Y eso solo lo sabremos si el ensayo clínico llega hasta el final y después de, pues, quizá años o muchísimos meses de ver y comparar el brazo A y el brazo B. Entonces podemos decir, A es mejor que B. Pero es cierto que lo mejor que se puede hacer muchas veces es participar en un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque si me toca el brazo experimental y se demuestra con los años que ha sido eficaz, oye, quizá me beneficie yo de eso, ¿vale? Pero por eso creo yo que todo paciente operado de un cáncer renal debe ir a la consulta del oncólogo para valorar las posibilidades de ensayo clínico. Pero estándar, lo que está demostrado a día de hoy es que después de la cirugía hay que hacer observación, porque no se ha demostrado que los tratamientos ayudantes ahora mismo sirvan. Así que preguntar al oncólogo. Bien, pasamos al estadio 4. El estadio 4 con metástasis a distancia. Hemos dicho lo primero, establecer el pronóstico para adecuar bien el tratamiento. Segundo, papel de la cirugía. Hemos dicho que quitar el riñón, a pesar de tener metástasis, en algunos pacientes seleccionados puede ser eficaz. Lo mismo las metastasectomías. Las terapias dirigidas a dianas. Y esto es, digamos, donde hay simposios y congresos enteros simplemente hablando de esto, de las terapias dirigidas. Y básicamente habría dos a día de hoy. Terapias dirigidas contra rutas moleculares de la célula tumoral que de algún modo están aberrantes, están funcionando de un modo desordenado. Una sería los antiangiogénicos. Hemos dicho al principio que es un tumor muy vascularizado, es un tumor que desarrolla muchos vasos. Se han diseñado fármacos que lo que hacen precisamente es que no se desarrollen tantos vasos sanguíneos y de algún modo se ataca al tumor a base de dejarle sin su sangre. Hay varios fármacos. Y después los que se llaman los inhibidores mTOR. mTOR es simplemente una de las rutas intracelulares por las cuales el tumor crece, alimentado por algo que va por la sangre, llega a la célula tumoral, el tumor lo reconoce y esa unión de ese factor de crecimiento, por ejemplo, con la membrana celular, estimula una cascada de señalización intracelular que está aberrante y que hace que estimule a la célula a crecer, a dividirse, a metastatizar, etc. Hemos hablado ya un poco de la inmunoterapia, que las hay viejas y las hay nuevas, pero tanto las viejas como las nuevas están haciéndonos ver ya una cosa, que no funciona en todos los pacientes. Pero hay un grupo, un porcentaje de pacientes, estamos hablando de un 15, 20% de pacientes, donde funciona muy, muy, muy bien. Entonces, todos tenemos la ilusión de que el paciente que tenemos delante sea de ese 15-20%, porque reciben muchísimo beneficio. Y eso se ha demostrado en las antiguas como en las nuevas. ¿Cuáles son las inmunoterapias antiguas? Volviendo a usar la analogía del ejército. Al ejército se le puede dar munición. Bien, eso se llaman las citoquinas. Darle munición a los linfocitos para que ataquen al tumor. Esas serían las viejas. Y luego están las nuevas. Las nuevas son ya anticuerpos muy precisos para quitar uno de los frenos de ese ejército, del sistema inmunitario, que tiene frenado el sistema inmunitario, ¿vale? Y luego, otra cosa, cuando tienes un estadio 4, es lo que hemos hablado, estar muy pendiente de las otras histologías. Es decir, no de ese 75-85% de células claras, sino esos otros tumores papilares, cromófobos, etcétera, porque son distintos. Comparten algunas cosas, comparten algunos tratamientos, pero tienen una biología distinta. Y hay que estar, digamos... Son tumores que requieren una especial atención, porque hay menos datos. ¿Se puede de algún modo hacer un algoritmo de tratamiento del estadio 4, algo que cualquiera puede mirar en internet y ser adecuado? Es muy difícil en cáncer renal, pero yo creo que esto sí que puede servir. ECOG 01, ¿qué es el ECOG? El ECOG son unas siglas que nos hablan del estado general del paciente. Es una clasificación de 0 a 4 que de algún modo sitúa a los pacientes o encaja a los pacientes en un estado general y funcional. Es decir, cómo se encuentra el paciente y qué cosas es capaz de hacer el paciente en su vida diaria con su estado general, afectado por el tumor, afectado por otras enfermedades, afectado por muchas cosas. Y como digo, es una escala de 0 a 4. 0 es que se encuentra fenomenal, todo perfecto, y 4 es un paciente que está básicamente encamado. Bien, un paciente que tenga un buen estado general y que su tumor primario, su tumor renal, a pesar de sus metástasis, sea un tumor operable, es un paciente que habría que pensar muy seriamente en que lo primero sea quitar el riñón, porque se ha visto que le da ese beneficio en supervivencia. Y después de eso, hacer un tratamiento sistémico. Hay veces que se está haciendo lo contrario, se está invirtiendo el orden de estas cosas. Primero empezar el tratamiento sistémico, ver cómo va, y si el paciente va bien, responde, se encuentra bien, mantiene un buen estado general, entonces haces la nefrectomía. Pero si el paciente tiene ya un estado general un poquito más afectado, o el tumor primario, aunque quieras, no lo puedes operar, porque técnicamente no es posible, valorar el tratamiento sistémico. Valorar esos tratamientos diarios, valorar esa inmunoterapia. Y ya tendrás tiempo después de decir, bueno, puedo quitar el primario, puedo hacer metastasectomías porque le pueden dar un beneficio, tengo todo ese arsenal de tratamientos paliativos como la radioterapia, la medicina paliativa, etc. ¿Vale? Todo eso está dentro. Las metastasectomías, pues he puesto estas dos imágenes porque creo que son muy ilustrativas. Como he dicho, las metastasectomías no son curativas, pero en algunos pacientes se benefician, sobre todo si son pulmonares. Pero no es lo mismo tener una sola metástasis que tener... No puedes operar todo esto. Entonces, este paciente de aquí abajo no se beneficiaría de una operación. Este de aquí arriba probablemente sí se beneficiaría de quitarle eso, aunque no estás curándolo, pero sí estás quitándole carga tumoral. Principalmente operamos, si se pueden quitar todas, las metástasis. Pero hay muchas excepciones a eso. El tratamiento sistémico, repito, la quimioterapia tradicional, la palabra quimioterapia, como la solemos entender todavía a día de hoy, no la empleemos en cáncer renal porque no se ha demostrado habitualmente efectiva, salvo en casos muy concretos. Las terapias dirigidas, de las que ya hemos hablado, la inmunoterapia, y una cosa muy importante, tanto con las terapias dirigidas como con la inmunoterapia. Han salido muchísimo. Como digo, hace 10 años no teníamos nada y ahora estoy aquí contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se me ocurre una o dos más. Es decir, ha habido un avance impresionante, para un tumor infrecuente, pero un avance impresionante. Bueno, todos estos fármacos tienen su toxicidad, ¿vale? Y son toxicidades raras, son toxicidades nuevas, que no tienen nada que ver con las toxicidades de la quimioterapia de toda la vida, que hemos visto en pacientes, en familiares, en conocidos, en películas. Son toxicidades más extrañas, más raras, pero son toxicidades, yo diría que más leves en muchos casos, y que el paciente que aprende a manejarlas, el paciente que coge el toro por los cuernos y dice voy a aprender cómo manejo yo esta toxicidad de la piel o esta boca seca, o puede mejorar mucho su calidad de vida, que es importante, como hemos dicho al principio, que la acompañe durante todo el curso de la enfermedad. Bien, y este gráfico es para que veáis un poco, tenía que haberlo puesto antes, pero para que veáis un poco toda esta biología del cáncer renal, básicamente cómo empieza. Fijaos que hemos hablado antes del VHL, von Hippel-Lindau, ¿vale? Los que hablábamos al principio. ¿Cómo es por dentro una célula tumoral de cáncer renal? Pues es muy curioso. Fijaos, el gen, hay un gen que se llama el gen del von Hippel-Lindau, y ese gen, como todos los genes, produce, como muchos genes, produce una proteína. Esa proteína tiene una función, que es que cuando estamos en una situación normal y corriente, cada uno de nosotros, esa proteína se une a otra proteína que se llama HIF. Se llama HIF. Cuando estas dos proteínas están unidas, el HIF se degrada por una serie de mecanismos, se degrada y no da ningún problema. Pero ¿qué es lo que ocurre si la proteína del von Hippel-Lindau o el gen que produce esa proteína está mutado? Si esa proteína es rara o en situaciones de hipoxia, cuando hay poco oxígeno, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no se produce esta unión y entonces la proteína HIF-1-alfa se une a otra proteína que anda por ahí dentro de la célula, que es el HIF-1-beta. Las dos entran dentro del núcleo y se unen al ADN, a los genes del tumor, y estimula una serie de genes que son los que hacen que la célula sea tumoral. Son unos genes, algunos de ellos se llaman el VEGF, VEGF, PDGF, EPO, TGF, varias, pero como veis, todos estos genes tienen una serie de papel en la angiogénesis, en la formación de nuevos vasos, en la estabilización de las células que forman esos vasos para que no se destruyan, en la formación de eritrocitos, en el crecimiento tumoral. Entonces, el descubrimiento de todo esto es lo que ha hecho que se puedan sintetizar tratamientos contra esto, contra esto, contra esto, contra esto, ¿vale? Y aquí están representados en este esquema. Aquí tenemos nuestro cáncer renal, aquí tenemos una célula tumoral y aquí tenemos una célula del vaso sanguíneo, ¿vale? Bien, ahora mismo hay fármacos que atacan a la ruta de mTOR, hay fármacos que atacan a esos receptores de la célula endotelial, ¿vale? Y que hacen que no se produzca tanto vaso sanguíneo. Y abundando un poquito en lo de la inmunoterapia, que es algo que es muy interesante y es, desde luego es un futuro ya, bueno, muy cercano de la oncología, estaría esa inmunoterapia, ¿vale? Que hay dos, la inmunoterapia pasiva, es decir, darle anticuerpos o células ya, o sea, meter ejército dentro del cuerpo, ¿vale? O inmunoterapia activa, es decir, dar citoquinas, dar herramientas, dar esa munición, o anticuerpos inmunomoduladores, es decir, modular cómo el linfocito ataca al tumor. Si el linfocito está frenado, levanta el pie del acelerador. Perdón, al revés, levanta el pie del freno para que coja un poquito de fuerza. O más específicos, como son las vacunas tumorales. Bueno, y las vacunas pueden sintetizarse fuera del cuerpo o vacunar directamente al paciente, ponerle al paciente algo para que los linfocitos acudan a él, lo ataquen, se desarrollen, crezcan y ataquen luego al tumor. Y la última idea, o una de las últimas ideas en ese estadio 4, es que es muy importante secuenciar bien los tratamientos. Hemos dicho que la intención de los tratamientos en el estadio 4 es el control de la enfermedad, ¿vale? Intentar que reduzca, por supuesto, pero el control de la enfermedad, no la curación, sino el control de la enfermedad. Y es verdad que a día de hoy se puede controlar la enfermedad durante muchísimo tiempo, pero para eso hay que secuenciar, el paciente va a necesitar varios tratamientos y hay que acertar con la mejor secuencia de tratamiento. Y eso lo pongo aquí. Fármacos que se usan en primera línea, estoy hablando en general, sobre todo de célula clara, pero sunitinib, pazopanib. Cuando el tumor crezca, hay que usar una segunda línea. Hay varias opciones, axitinib, inmunoterapia, everolimus. Cuando luego progresa, una tercera línea. Como veis, es una secuencia de tratamientos que hay que ver cuál es la mejor. Si avanzamos en el conocimiento de la genética de cada tumor, podremos quizá decir, no, pues para este paciente es mejor empezar por aquí que empezar por aquí, o empezar por aquí, porque haremos tratamientos más personalizados. Sin olvidar otra cosa que es un tema muy candente en la oncología, que es la heterogeneidad tumoral. Si tú coges un cáncer de riñón y biopsias aquí y biopsias 2 centímetros más allá, el tumor puede ser distinto. Es decir, que el tumor es heterogéneo, el tipo de célula es distinto. A lo mejor no es distinto al microscopio, pero genéticamente sí que puede ser distinto. Cuanto más avancemos en esa heterogeneidad tumoral, también podremos hacer tratamientos más precisos. Bien, volvemos a decir, el cáncer de células renales son muchos subtipos. Y como resumen, el cáncer de células claras es el cáncer renal más frecuente, que es una enfermedad potencialmente curable, si es localizado cirugía, si es metastásico, tratamiento con múltiples cosas. La cirugía, terapias dirigidas, la inmunoterapia. Que hoy hay muchos tratamientos disponibles. Bueno, esto no podíamos decirlo hace 10 años o 15 años. Estamos hablando de los antiangiogénicos, que se llaman inhibidores tirosina quinasa, inhibidores de mTOR, la inmunoterapia, que es muy importante seleccionar bien a los pacientes y decir, mira, este paciente lo mejor es empezar por esta secuencia, en este otro, esto otro. La estrategia secuencial, desde el principio el paciente es bueno que sepa que va a recibir muchos tratamientos y que es importante aprender a manejar y paliar las toxicidades, porque si no la calidad de vida no va acompañando y no tendría sentido. Y por último, por recordar lo que ya sabemos, que necesitamos tratamientos más personalizados y no me cabe duda de que llegarán. Y ya está, no me habéis preguntado nada. ¿Tenéis alguna pregunta?